Muy buenas amigos todos. De nuevo estamos pensando y preparando esta palabra de Dios como para masticarla, como para meditarla, poderla penetrar dentro de nuestro corazón, sobre todo comprender el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros? No solamente a aquellas personas para quienes se escribía la palabra de Dios y para quienes se escribían las cosas externas, diríamos circunstanciales, sino para nosotros, para quienes se nos dice también el mensaje de salvación, como está en todo lo del diluvio. Estábamos, amigos, en el capítulo sexto del Génesis, del libro primero de la Sagrada Escritura, y comenzando a hablar del diluvio. Y hablábamos el día pasado de que esto del diluvio, pues bueno, era algo que los israelitas habían oído en otros ambientes y otras culturas, y que esto pues solía darse en otras leyendas. Dicen algunos autores que hay hasta 60, por lo menos se han encontrado hasta 60 relatos de otros pueblos sobre algo del diluvio, parecido al diluvio. Así, por ejemplo, hay en la India, en la literatura latina, está Ovidio, que describe el diluvio griego en las Metamorfosis, una obra importante de literatura. Y la Biblia pues acepta esta experiencia universal. El enfrentamiento del hombre con las fuerzas cósmicas desencadenadas. Pero claro, en la Biblia, como les dije el otro día, lo principal es la salvación de Dios. Dios quiere que la historia continúe. Dios sí, en cierto sentido, pues quiere como destruir al ser humano, en el sentido este, Dios poniéndole como un hombre, como se dice, poniéndola a la manera de un hombre, ve y siente que toda la idea pesimista de la humanidad, ve la crisis que hay y tiene que haber una intervención extraordinaria. Dios penetra el corazón del hombre y descubre allí la raíz viciada de pecados que se van multiplicando. Es como si viera un defecto de fabricación, pero claro, no es un defecto de fabricación porque Dios había creado todo bueno, sino que esta creación buena había sido perturbada por el hombre malo, y por eso quería como borrar de la tierra, que es como lo contrario del crear. Sin embargo, pues Dios sigue siendo el Dios salvador, el Dios bueno. En la humanidad, de hecho, ha habido diferentes cataclismos. Se habla de los periodos glaciales. Yo no sé si algo los antiguos, aquellos antiguos que escribían la Biblia y por aquellas culturas antiguas, sabían algo de todo eso que nosotros conocemos, de cómo ha habido periodos glaciales donde casi la vida es como que se ha extenuado de la tierra y ha quedado pues poco para luego volver otra vez de nuevo. Quedaban en la humanidad quizá recuerdos relacionados, eso sí, con extinción de vida relativa. Por ejemplo, en Mesopotamia, como les dije también, había varios ríos. Terminaba el otro día contando esto, como en Mesopotamia hay dos ríos principales, el Tigre y el Éufrates, pero hay mucha agua y siempre la gente vivía con esta angustia de saber que podían haber grandes inundaciones, y había de hecho grandes inundaciones, que eso aparecen en excavaciones que ha habido, y se ven restos de estas grandes inundaciones, que por ejemplo pues podía ser como un diluvio. Ahora, el diluvio de que habla aquí simbólicamente la Sagrada Escritura, de modo que en todo el mundo suba el agua no sé cuánto, aunque suba, llegue hasta el extremo de los montes más altos, eso es imposible. El monte más alto, los montes del Himalaya y por el Everest y todo aquello, es imposible que puedan subir en todos esos montes y que cubra toda la tierra, porque entonces Dios tendría que crear una cantidad de agua enorme, crear, no solamente recoger lo que hay, sino crear muchísimo, muchísimo más. Pero en fin, esto no, si no son cosas simbólicas, para expresar sobre todo el sentido teológico, que es lo que queremos decir, que Dios detesta completamente el pecado, pero Dios también busca la salvación, y lo realiza mediante aquel hombre bueno que era Noé, con toda su familia, y a quien le dice que construya un arca de salvación. Claro, las proporciones de aquella arca pues son gigantescas para aquel tiempo. En primer lugar, no nos podemos dar a entender bien, porque aquí se habla de ciertos metros, pero el metro o el sistema métrico decimal, ese fue creado muchísimo después, es relativamente moderno, y entonces aquellas son medidas diferentes, son unas medidas de la, diríamos, náuticas de aquel tiempo, pues que no podemos saber, no sabemos exactamente a qué corresponden, sino que son descripciones simbólicas. Por de pronto, claro, una cosa grandiosa es casi imposible que se haga por una familia así, un hombre muy anciano con su familia, aunque estén trabajando mucho, pero bueno, hacer un arca de esa manera. Y para que entren toda esa cantidad de animales, el hecho es que son tres cubiertas, tres compartimentos o secciones, esto de tres, todo eso son como un valor simbólico, algo así como una especie de universo reducido, un microcosmos que reproduce las cosas tal y como Dios las había querido al principio, mientras todo el resto se destruye. También puede significar el templo, que se hacía con una división también tripartita. El arca sería como una especie de templo donde el hombre encontró la salvación. Esto se parece a la interpretación, pues también mesopotámica, donde el arca reproducía un zigurat, es decir, una torre de siete pisos. Luego veremos ya cuando la torre de Babel, todo esto lo zigurat. Pues Noé es también representado, es como ese resto del pueblo de que hablarían los profetas, y es la parte del pueblo que es justa y está en disposición de recibir la salvación divina. Esta salvación que luego también sería simbolizada por la Iglesia, y que de esta salvación pues está prefigurada por Cristo en el bautismo, de lo que hablará la primera carta de San Pedro, sobre todo. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 19 o 20, dice así, dice: fue entonces cuando proclamó, hablando del Mesías que sufrió la muerte, proclamó la victoria incluso a los espíritus encarcelados que antiguamente fueron rebeldes, cuando en tiempo de Noé la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca. En ella unos pocos, ocho personas, se salvaron por en medio del agua, a la que corresponde el bautismo que ahora os salva, no el hecho, etc. Entonces son símbolos de esta salvación que Dios quiere para todos nosotros. Y Noé, al ser símbolo de la salvación, pues es símbolo también de Jesús, que es verdaderamente quien nos salva. Por eso quienes siguieron a Noé, fueron pocos, fueron nada más su familia, pues se salvaron. Pero también quienes siguieron a Jesús, esos sí que se salvaron. Los que le siguieron, se salvaron. Pero veamos ahora cómo se salvó Noé, o cómo describe esta salvación de Noé, que, como digo, es un poco complicado cuando se lee ya con detenimiento esto del diluvio, porque comienza diciendo, y allá por el versículo, estamos en el capítulo 6, por el versículo 17-19, que meterá en el arca pues toda clase de animales, dos de cada especie. Sin embargo, en el capítulo 7 comienza diciendo que de todos los animales puros tomará siete parejas de cada especie. Entonces, como esto se entiende, bueno, y así va mezclando párrafos. Aquellos que tienen la Biblia Latinoamérica, repito, que esto ya lo dije, pues está señalado los párrafos que están hechos muy antiguos, por el año 950 antes de Cristo, y los que están por el año 600, que son unos 350 años después. Entonces, señalando lo que está con la rayita al lado, es lo antiguo, y lo otro es más moderno. Bueno, pues aquí están medio mezclados, así va diciendo cómo entraron los animales. Se supone, dice, que la alimentación es vegetariana. Bueno, aunque los animales, muchos tienen que comer a otros animales, pero no podía ser así. Bueno, es una suposición de aquí, del autor. Y así pues va describiendo todo esto. Como ven, esto es todo simbólico, completamente simbólico. Real, histórico, no puede ser. Es decir, esas películas que van poniendo en que están Noé con su familia y van entrando una pareja de leones, otra de tigres, de panteras, de elefantes. No, eso es imposible. Pues empiezan a entrar toda especie de culebras y de todo. Eso es imposible. Y de mosquitos, una especie y de otra y de otra. Eso es algo imposible. ¿Quién los coge y quién los mete? Como ven, todo eso es algo simbólico. Lo importante es esto, es el decir cómo Dios detesta el pecado, y aún así, a pesar de ello, Dios salva a la humanidad por amor de los que son fieles, de un grupito que son fieles. Y esta tónica o este mensaje se irá repitiendo varias veces alrededor de la Biblia, como luego se repetirá inmensamente o grandiosamente con el mismo Jesucristo. Todos somos pecadores, hemos pecado, pero Cristo nos salva. Muriendo Él mismo, Dios se hace hombre para salvarnos. Bueno, pues aquí está simbolizado en este arca de la alianza, en esta salvación que Dios realiza en aquel tiempo por medio de este símbolo de la salvación de este grupito que es Noé y su familia. Y lo mismo que había comenzado a llover tanto, diluviar, como se suele decir, pues ya en el capítulo 8 todo vuelve atrás, va cediendo el agua, disminuyendo, así pone hasta el día, hasta el mes 10, el día 1 de este mes, etcétera. Y como ven en los dos, como hay dos transcripciones diferentes, en una pone después de 40 días Noé abrió el arca, entonces en otra descripción pone días determinados diferentes, etcétera. Pero por fin llega lo de la paloma, que la suelta, pero tiene que volver porque no encuentra sitio para posarse. Pero por fin, después, otro día la suelta y ya viene con la ramita de olivo, o una hoja de olivo, como dicen otras versiones, en el pico. Entonces ya comprendió Noé que ya la tierra estaba preparada, esperó otro tiempo y por fin salen todos los que estaban en el arca para comenzar una nueva época o nueva era, nuevo momento de la vida en nuestro planeta, en la Tierra. Y termina el capítulo 8 con una proclamación de alianza entre Dios y la humanidad, una alianza muy antigua, que es de la transcripción antigua de los yavistas, allá de por el año 950 antes de Cristo, como dice que nunca más maldecirá la tierra por culpa del hombre, ni volveré más a castigar a todo ser viviente, dice Dios. Mientras dure la tierra habrá siembra y cosecha, pues nunca cesarán ni el frío ni el calor. Es decir, habrá de todo, pero siempre el hombre perdurará. Es decir, una alianza de paz de Dios con el hombre, o de de Dios hacia el hombre, porque aquí solamente habla Dios, no hay una alianza del hombre también con Dios, sino de Dios hacia el hombre. Pero en el capítulo 9 esta alianza está descrita de una manera más grandiosa por la narración sacerdotal allá por el año 600, como 300 años, 50 años después, y dicen que para algunos es como la cima de la teología del Antiguo Testamento. Es una alianza en la que, como he dicho, solo habla Dios. Noé y la tierra están pasivos, no pronuncian una palabra. Pero la alianza indica una iniciativa de Dios, se da por el compromiso, promesa de Dios creador que salva al mundo y a la humanidad del caos del diluvio. Como signo de esa alianza, luego será el arco iris, del que se habla después, allá en el versículo 15-16. Pero esto es un signo visible nada más. Pero lo importante es cómo Dios garantiza esa estabilidad y la vida del mundo. Y la amenaza de destrucción del mundo no viene de fuera, ya que de Dios es su voluntad de salvación para el mundo, sino de dentro del mismo mundo. Y aquí lo importante en toda esta proclamación del versículo del capítulo 9, amigos que deben leer con detenimiento, porque aquí vamos a leer capítulos enteros, que se hace largo, sino nada más el comentario, es que esto sí es importante porque es la primera gran promesa de salvación para toda la humanidad, para el mundo entero, el primer anuncio profético dirigido a todos los hombres. Es decir, que todo esto de Noé no es algo solamente para el pueblo de Israel, sino es una salvación que Dios hace como símbolo de la humanidad, no de un grupo, no de un pueblo, sino símbolo de toda la humanidad. Y Dios promete un pacto de salvación con toda la humanidad, con todos nosotros. Y eso, por lo tanto, pues es importante, porque luego ya se dirá, sobre todo cuando se hable de Abraham, los israelitas no fueron fieles a ese pacto en la parte que de ellos había. Pero Dios siempre es fiel a su promesa y Dios siempre es fiel a su alianza, por eso tenemos que tener confianza en su salvación.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud.
Pues sí, Dios es fiel y hace esa promesa de alianza, esa alianza con la humanidad. Aquellos sacerdotes de 600 años antes de Jesucristo, más o menos, Ezequiel, etcétera, pues hicieron, redactaron una alianza acomodada a las leyes que necesitaban poner a Israel para que sirviese a Dios también en cosas externas. Por ejemplo, pues dicen aquí algunas cosas que se ve que son ya de este tiempo, no del tiempo más antiguo, eso de que no tomen la sangre de los animales, etcétera, porque en aquellos tiempos pues creían que la sangre era la vida, la propia vida, y entonces el dueño de la vida solamente era Dios. Bien, pues luego ya en el versículo 18 se ponen la redacción de los antepasados, va a empezar la redacción de los antepasados del pueblo de Dios, de todos los pueblos de por allí, proveniendo de Noé y de los tres hijos de Noé. Y a propósito de ello, pues ponen allí una escena, cómo Noé sale contento del arca. Pero primero les voy a decir cómo estos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pues han sido representados como los antecesores en Sem de Asia, los semitas, Jafet era de Europa y Cam era los de África. Pero en realidad dicen más los entendidos que lo que se refería era más a lo que estaba junto a Israel. Ciertamente los israelitas se ponían descendientes, se suponían ellos descendientes de Sem, los semitas. Luego los filisteos, que eran en cierto sentido aliados, por eso los ponen algo amigos, era Jafet en aquel tiempo que se escribió todo esto. Y como los cananeos eran los enemigos, pues les pusieron los descendientes de Cam. Y precisamente porque los cananeos pues tenían unas ideas muy falsas de aquellos pecados de que hablamos también, cuando los pecados sexuales en la idolatría, entonces por ello pusieron esta escena, pues que es en contra precisamente de Cam. Y se supone que Noé pues sale contento del arca, y ese sentido de la alegría de Noé pues está simbolizado o está representado por el hecho de plantar una viña, sembrar vino. Claro que desde que se planta una viña hasta que se bebe el vino del fruto pues pasa mucho tiempo, pero bueno, aquí está figurado como que es algo seguido, y la alegría del vino. Y bueno, esto está curiosamente cantado por unos niños, en que dicen que ya acabó el diluvio, ha parado el diluvio, ya vuelve el arca, y entonces pues comienza esta danza del vino.
Ha parado el diluvio, ya vuelve el arca.
Claro, aquí en la Biblia pues aparece la alegría sobre todo de Noé. No se castiga a Noé, sino se castiga más bien pues la desvergüenza de aquel hijo Cam, y se aplaude el buen comportamiento de Sem y de Jafet. Comienza en el capítulo 10 un montón de nombres, que aquel que tenga interés pues que lo lea, que lea siquiera una vez la Biblia, todos estos nombres que significa quizá el interés de alguna persona que ha recorrido mundo, que habrá ido a lo mejor recorriendo, como eran los fenicios, que iban de un sitio a otro y conocía muchos pueblos, pero que más que nombres de personas significa pueblos, razas, significa pues tribus, ciudades, y esto es lo que significa estos nombres. Uno se acordaba de una nación por allá, una raza, una tribu lejana, y bueno, que aquí le ponían que era descendiente o de Cam, los que estaban más por Asia, los que estaban más por Europa les ponían hacia de Jafet, y de ahí es lo que provino esa idea. Los que eran más hacia Egipto y en otros lugares por allí hacia abajo, pues eran descendientes de Cam, el malo, era el malo, Cam. Bien, pues estos eran los descendientes de las diferentes familias, que no tiene ninguna otra más importancia que, diríamos, lo que un hombre pues puede darnos de interés geográfico en aquel momento, de algunas ciudades, algunos pueblos, que en algunos pues se sabe y se conoce, y en otros pues es muy difícil ver en dónde estaban y de qué lo conocía a aquellos autores del libro sagrado. Pues ya el próximo día hablaremos de la Torre de Babel, que es lo que continúa, y por hoy vamos a terminar enseguida recordando el mensaje principal que nos habla en el diluvio, que se lo he repetido varias veces, que Dios detesta el pecado, pero que Dios es bueno y sabe perdonar. Pero nosotros tenemos que pedirle perdón a ese Dios todopoderoso que amasó nuestro barro. Pidámosle perdón al Señor.
Señor Dios del universo, que amasaste nuestro barro, ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, tú que sabes perdonar, tú que sabes perdonar. A quien se acerca tu fuerza, cambia el corazón de carne, nuestro corazón de piedra, tú que sabes perdonar.
Y que tenemos que saber distinguir el pecado y el pecador. Perdonar al pecador, pero detestar terriblemente el pecado, especialmente el nuestro, para que nos arrepintamos y para que sigamos el buen camino.
Perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra pereza, perdona nuestra avaricia, perdona nuestra soledad.
Y otro mensaje importante, que lo mismo que Noé con su familia pues obtuvo esa salvación de Dios para la humanidad, así también un grupito bueno, ¿cuántas veces ha habido un santo bueno que ha podido salvar todo un pueblo entero porque se entregaba plenamente a Él? Así también entreguémonos plenamente al Señor, que Él sabrá perdonar todas nuestras culpas. Y amigos, con estas ideas terminamos en este día. Hasta el día próximo, si Dios quiere. Adiós a todos.
Cambia el corazón de cada